y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Amén. Dios es bueno, es grande, es poderoso. Él vive en nosotros. Nos envió no solamente a hablar de Él, sino a proclamar sus virtudes, y también nos bendijo para bendecir. Y eso es lo que quiero hacer ahora, bendecirte a ti, a tu familia, a tu casa. Y ruego al Señor que manifieste su generosidad en grande en este día, que hay un vaciamiento de gloria sobre ti y una plenitud de la gloria de Dios descienda a tu casa y a tu vida, y Dios te edifique en gran manera en este día. Es el deseo de mi corazón con toda sinceridad. En Cristo Jesús, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Eres bienvenido. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Apocalipsis en el capítulo 1, los versos 5 y 6. Dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Amén. Dios, mis hermanos, es un Dios de propósito. Diga conmigo: Dios es un Dios de propósito. Estamos todavía en la tierra como iglesia, porque todavía el Señor no ha terminado su propósito con nosotros. Inmediatamente el último de los santos sea llamado y Dios vea que ya no hay nada más que hacer en este mundo, nos va a llamar a su gloria y va a enviar a Jesucristo que venga por nosotros. Nosotros hemos aprendido a través de los años, por medio de la palabra de Dios, que debiéramos de vivir para ese propósito, que debiéramos de celar ese propósito. Dios, como he dicho muchas veces, no nos llamó para vaciar el infierno, tampoco para llenar el cielo. Dios nos salvó para que llevemos la imagen de su Hijo, para que seamos para la alabanza de su gloria. El propósito de Dios con nosotros es eterno, trasciende más allá de las fronteras terrenales. Es eterno. Él nos quiere en su presencia eternamente sirviéndole. Nos salvó para la alabanza de su gloria. Y el Señor ha sido muy específico. Ahí mismo lo dice, que nos salvó para hacernos reyes y sacerdotes. Y para que estemos con Él por los siglos de los siglos. Reyes y sacerdotes. La primera palabra nos apela mucho. Reyes. Esa es la palabra que más se predica en la Biblia, en el tiempo de hoy. Reinemos con Cristo, el reino de Dios. Dios nos llamó a poseer, a buscar nuestra heredad. Nos dio autoridad. Y se habla mucho del gobierno de Dios. Y no quiero negar que Dios nos llamó a reinar, porque ahí lo dice, a reinar con Él. Pero quiero aclarar que reinar con Él no es que Dios nos va a poner un tronito después del de Cristo, para sentarnos allí, que es es en realidad la idea que se predica, aunque no quizás de una manera tan clara, pero eso es lo que entendemos, que Dios se va a convertir en nuestro secretario, que vamos a estar dándole órdenes a Dios. Nos apela mucho a reinar, pero cuando la Biblia dice que vamos a ser reyes y sacerdotes con Él, significa que nosotros vamos a participar de su reino. Ahora mismo estamos reinando con Él. ¿Por qué? Porque Él nos llamó y nos delegó un propósito individual a cada uno. Nos dio dones y capacidades para llevar el reino de Dios, para someternos a Él, para que Él gobierne en nosotros, gobierne en la iglesia, gobierne en las naciones. Y como Dios está reinando nosotros con Él, porque somos súbditos de ese reino y estamos participando de ese reino, y estamos inclusive como a Jesús, Él nos asignó una tarea que realizar en su reino. Y cuando llegue lo perfecto, entonces, y todo el poder y autoridad sea dada al Señor, porque Él tiene ya, pero cuando todas las cosas, según 1 Corintios 15, sean sujetas al Señor, entonces el Señor, como dice la palabra, reinará para siempre. Y los reinos del mundo pasarán a ser los reinos de Cristo. Y nosotros estaremos ahí siguiendo las instrucciones para servir a nuestro Dios. Pero sobre todo estaremos adorándole por los siglos de los siglos. Amén. A Jesús Dios le entregó, diríamos, dos varas. La vara de la autoridad y la vara del sacerdocio. Y lo hizo Dios a través de dos decretos. El decreto del Salmo 2, donde Dios dice: te daré como herencia a las naciones y te entrego a ti los confines de la tierra. Y dijo Dios: adoren al Hijo, bésenle, sírvanle con temor. Dios a Jesús le dio toda autoridad, le dio el cetro. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el hijo de David, la raíz de David, la simiente de David. Y Dios entregó a David, en Jesús su hijo, el reino de Israel y de las naciones. Pero también Dios en el Salmo 110 da otro decreto: eres sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Y le entrega a Jesús la otra vara, la vara del sacerdocio. Jesús no es de la tribu de Leví, por consiguiente no hereda el sacerdocio arónico. Pero dice el apóstol que cambiado el pacto, cambia también el sacerdocio. Y el Señor da un decreto para que Jesús pueda llegar a ser sumo sacerdote. Y es que Dios establece un nuevo orden sacerdotal, el de Melquisedec. Y le dice: eres sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Así que Jesús tiene el sacerdocio y tiene también el reino. Y Él a la iglesia, a nosotros también, de la misma manera, el Señor nos ha hecho participantes con Él de su reino y de su sacerdocio. En cuanto a sacerdocio, Él es el sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes. En cuanto a reino, Él es el rey y nosotros somos los que reinamos con Él, los que hacemos su voluntad, los cancilleres, gobernadores, alcaldes, concejales de su reino, los siervos de su reino, los súbditos de su reino. Amén. Ahora, mis hermanos, Dios revela desde el Génesis su propósito en cuanto a la humanidad. Lo vemos allí. Pero yo me voy a concentrar en Israel, porque yo les he dicho que Dios es un Dios de elección. De todas las naciones, Dios eligió una nación, o sea, Israel. Y de esa nación eligió una tribu, la tribu de Leví. Y de esa tribu eligió una familia, la familia de Aarón. Dios es un Dios de elección, pero siempre elige para propósito. No significa que al elegir a Israel excluyó de su elección y propósito a las naciones, sino que Israel llegó a ser un pueblo santo para Él. Tú eres mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Y eso es lo que significa la palabra especial. Significa un pueblo solo para mí. Diga: un pueblo solo para mí. Y ojalá que Dios nos revele lo que significa un pueblo solo para Él. En otras palabras, yo a las naciones, yo a las naciones las comparto, pero a Israel yo no lo comparto. Amén. Es una relación, como dije ayer, matrimonial. Dios se casó con Israel. Por eso se lava a Israel. Por eso a Dios no le importaba lo que pasara en Egipto, ni en Asiria, ni en Babilonia, ni en Grecia, ni en Roma. Aunque las naciones son todas de Él. Y Él tiene un propósito con las naciones. Pero Él ni miraba para allá. Hacían y deshacían. Pero Dios estaba concentrado en una nación. Y es algo incomprensible que el Dios eterno que hizo el universo, que los cielos de los cielos no le pueden contener, esté tan pendiente a la conducta de un pueblo. Fue severo cuando ese pueblo adoró a otros dioses que no era él, porque tenía un pacto con ese pueblo, porque ese pueblo era su amada, su desposada, su mujer, como dice la palabra, tu marido es el santo de Israel. Amén. Entonces, cuando Dios saca a Israel de Egipto, le dice, inclusive cuando le dice al faraón, deja salir a mi pueblo, le dice, ¿para qué? Para que me sirva, para que me haga fiestas. Y también para que me ofrezca sacrificios. O sea, para que Israel fuese un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Un reino de qué? De sacerdotes y de gente santa. Se lo dijo al faraón, deja ir a mi pueblo para esto, para que me sirva, para que me haga fiesta y también para que me ofrezca holocaustos y sacrificios. Y después que saca a Israel, le dice, tú eres el más insignificante de todos los pueblos, pero yo te amé, te hice mío. Tú eres mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Entonces todos los israelitas eran sacerdotes de Dios. Pero Dios eligió a los levitas y los levitas también participaban en el culto de Dios y la familia de Aarón. Así que todo Israel era un real sacerdocio para Dios. Y ese era el plan de Dios con Israel. Por eso era tan importante para Dios el culto a Él. Estableció fiestas 3 veces al año. Cada israelita tenía que presentarse delante de Dios por lo menos 3 veces en el año. Adorar a Dios. Pero el sacerdocio no comenzó con Leví. El sacerdocio comienza en el principio con el mismo Abel. Abel no era apóstol, ni era profeta, ni era pastor, ni era evangelista, pero era sacerdote. Diga, Abel era sacerdote. Ahí estaba Abel ministrándole al Señor, capítulo 4 del Génesis. Después vemos a los patriarcas cómo sirvieron al Señor. Vemos el ejemplo de Noé. Noé sale del arca y lo primero que hace es hacer un sacrificio para Dios. Y alaba a Dios y adora a Dios. Y aquella ofrenda fue grata delante del Señor. Y Dios vio el corazón de Noé y vio que Noé le quiso honrar. Porque había salido después de estar ahí más de un año, cerca de un año en esa arca. Y ahora sale y en vez de pensar en algo personal, lo que hace es que elige animales limpios. Y presenta un holocausto delante del Señor. Dios olfateó el sebo de los animales y la sangre quemada. Y Dios entonces se agradó de la ofrenda de este sacerdote. Hizo un pacto con él. Y la humanidad fue favorecida porque Noé agradó a Dios a través de su ofrenda. Después podemos mirar a Abraham como sacerdote. Abraham, donde quiera que iba, él levantaba un altar a Jehová. Él construía un altar donde quiera que iba. Abraham dejaba como huellas de su peregrinaje altares para cuando volviera a pasar por allí, sabía dónde adorar a Dios. Ahí, que si en Berseba, que si en Betel. Donde quiera que él iba, dejaba un altar, porque era un sacerdote. Era un sacerdote. Amén. Así sucesivamente podemos ver que el sacerdocio existía en el tiempo de los patriarcas. Ahí aparece en escena Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Que representa y es un tipo de Cristo. Luego que se establece el ministerio de los levitas y de la casa de Aarón, está claro por toda la escritura lo que es el sacerdocio para Dios. Cuando llega David, mis hermanos, David le da un giro total a la adoración, porque es usado, es un tipo de Cristo. David, a través de lo que se llama el tabernáculo de David, que era una tienda abierta, donde estaba el arca de Dios, donde David adoraba a Dios y donde todo el pueblo venía a adorar a Dios, David es el que añade ciertos elementos en el culto. Él hace que todo el pueblo cante al Señor. Él establece entonces los coros, los instrumentos para alabar a Dios. Hace que todo Israel cante. Él canta y David le añade al culto de Dios algo que Dios no permitió que se hiciera antes. Porque David está revelando como sacerdote, porque aunque David no era ni levita, ni era tampoco de la casa de Aarón, pero era un sacerdote porque era un adorador. Amén. Era un adorador y él añade, Dios lo usa a David para a través de él no solamente añadir al culto de Dios elementos vitales, sino esos elementos representan tipologías de la adoración ahora del nuevo pacto. Amén, mis hermanos. Y así como todo lo de Dios que comienza como la luz de la aurora, una luz tenue, pero luego va en aumento hasta que el día es perfecto. Así fue la revelación del sacerdocio en Israel. Entonces, algo importante es que en el libro de Hebreos, no tienen que buscarlo, hasta que no, yo voy a dar una serie de informaciones que van a introducir lo que yo quiero decir. En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 3, dice, hablando, comparando a Jesús con Melquisedec, dice, si no hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Noten, está hablando de Melquisedec. Hebreos 7:3, y dice que Melquisedec fue hecho sacerdote semejante a Jesús. Dice, sino hecho sacerdote semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Semejante al Hijo de Dios. En otras palabras, si Melquisedec es un sumo sacerdote semejante a Jesús, entonces Jesús es sacerdote eternamente. Porque dice, eres hecho sacerdote eternamente. Así dice de Melquisedec. Dice, si no hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En otras palabras, Jesús no fue semejante a Melquisedec. Melquisedec fue semejante a Jesús. Esto quiere decir que Jesús siempre ha sido sumo sacerdote. Amén. Yo entiendo que antes era sumo sacerdote de los ángeles, de los querubines, de los serafines, y él presidía todo el sacerdocio celestial. Ahora, por gracia, Dios nos lo concede como sumo sacerdote del linaje redimido de Adán. Den un aplauso al Señor. Amén. Eso usted nunca lo había escuchado, ni yo tampoco, porque Dios me lo acaba de decir ahora mismo por la palabra. Y eso es lo que dice Hebreos. Semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Eres sacerdote eternamente, dice el Señor. Y eternamente significa sin principio ni fin. Amén. Eso quiere decir que el oficio de Cristo en el cielo, antes de ser apóstol y obispo de nuestras almas, antes de ser el buen pastor, antes de ser el evangelista que sentía pasión por las almas, Jesús fue eternamente sumo sacerdote. Así que por toda la Biblia está probado que el sacerdocio más viejo, o sea, el ministerio más viejo que existe, es el ministerio sacerdotal. Y es viejo porque es eterno. Desde que Dios existe, se le adora. El ministerio de Gabriel, Ese era un sacerdote. El ministerio de Miguel, ese era un sacerdote. Y el ministerio de todos los ángeles es ser sacerdotes. Porque su trabajo allí es adorar a Dios. Amén. Amén. Entonces, estoy diciendo que el sacerdocio es un ministerio que comenzó en la eternidad y que ahora lo estamos conociendo a través de la revelación de la Escritura y a través del ministerio de Jesucristo. Y ahora somos participantes de ese ministerio sacerdotal. Eso es lo primero que Dios quiere grabar aquí en usted, que sacerdocio es eterno. La primera persona en la Biblia que se le llama profeta es Abraham. Cuando Dios dijo a Faraón, él va a orar por ti, él es un profeta. Pero antes de Abraham ya existía el sacerdocio. Existía en Abel, existía en Noé y en los demás patriarcas que adoraron a Dios. Lo que te quiero decir con eso es que sacerdocio es antes del ministerio profético. Que sacerdocio es antes del ministerio apostólico. Que sacerdocio es antes del ministerio pastoral. Que sacerdocio es antes del ministerio evangelístico. Ninguno de esos ministerios son eternos. O sea, ninguno de ellos es eterno. Solamente hay un ministerio eterno, el sacerdocio. La Biblia dice que las profecías se acabarán y todos los ministerios llegarán a su fin. Pero nosotros seremos sacerdotes para siempre. Amén. Seremos sacerdotes para siempre. Amén. Cuando lleguemos al cielo, yo no sé si va a ser Pedro que va a estar en la puerta, como se dice. Pero cuando lleguen todos los apóstoles de todas las edades a la puerta del cielo, Pedro se va a parar en la puerta y va a decir, mira, quítense el manto de apóstol, porque aquí se acaban los apóstoles. Y pónganse el manto del efod sacerdotal, porque ahora serán sacerdotes. Amén. Y cuando lleguen la fila y el séquito de todos los profetas, wow, ahí viene Moisés, Samuel, Daniel, Oseas, Amós, Malaquías y todos los, y ahí viene Agabo del Nuevo Testamento y vienen todos los profetas de este tiempo. Y cuando llegan a la puerta del cielo le dicen, quítense el manto profético porque ya no lo necesitan. Ahora van a entrar a la presencia, a adorar a Dios. Así que miren la nueva ropa. Tienen el efod sacerdotal para que entren a la presencia, a adorar a Dios para siempre. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que las profecías se terminarán, la ciencia será quitada y todo ministerio terminará el día de la venida de Cristo. Pero hay uno que nunca terminará y es ser sacerdotes para siempre. Los mantos ministeriales ya no serán necesarios y todos recibiremos el efod sacerdotal para adorar a Dios para siempre. Amén. Amén. Por eso yo he llamado a este mensaje el manto menospreciado. Porque todo el mundo quiere ser apóstol. De hecho, hoy hay más apóstoles, más caciques que indios. La enfermedad de la iglesia hoy es apostelitis, que es una inflamación apostólica. Hay personas que andan por el mundo entero ordenando apóstoles, apóstolas y apóstatas. Y eso no significa que no hay apóstoles. Significa que hay demás. Porque están los que Dios eligió y los que elige el hombre. Pero hay un empeño. ¿Saben ustedes por qué quieren ser apóstoles? Porque entienden que apóstol significa pastor de pastores. Y eso significa alto rango y jerarquía. Profeta, por lo que significa la unción profética. Y todos quieren ser apóstoles y profetas. Y esos mantos son muy codiciados. Y andan por ahí los acanes detrás de los mantos babilónicos. Estoy ilustrando nada más. Porque le apetece la codicia de esos mantos. Estoy poniendo la codicia en la alta jerarquía de la iglesia. Pero aquí debajo también, aquí, al nivel de ovejas, hay un tremendo problema con los ministerios. Cuando los pastores estamos instruyendo, discipulando, todo el mundo quiere ser discipulado, pero no para servir, sino para ver si un día me nombran anciano. A ver si un día me hacen un diácono en la iglesia. O sea, a veces un día me ponen a cantar. Y un día me pueden hacer tal cosa. Y de hecho, los grandes pleitos en la iglesia, los grandes conflictos en la iglesia, se generan por competencia. Las batallas a veces se ocultan. Y a veces la hostilidad en los corazones, porque yo no quiero que este sobresalga más que yo. Está tan oculto ese sentimiento que a veces ellos ni lo perciben. Pero es celo. Celo porque este está, tiene más unción que yo, como que se está destacando, como que lo están mirando más que a mí. Entonces le meto el pie para que se caiga. Hubieran pocos problemas en la iglesia si no hubiera tanta competencia por los ministerios y luchando por los mantos. Pero en los años que tengo como pastor, que ya son como 35, yo no he visto personas peleando por ser sacerdotes. He visto personas que se codean por danzar al frente, eso sí. Se rompen la cara, eso sí. Porque ya eso llama. Yo les digo a ustedes que lo más difícil es un ungido carnal. Son bien peligrosos los ungidos carnales. O sea, eso lo he visto. Pero no están peleando por el sacerdocio. Están peleando por el lugar. Porque son territoriales, como los mafiosos que venden droga, que pelean por los territorios. Perdónenme que lo haga así, porque yo lo digo para que se avergüencen. Que sobreentiende que eso no es un espíritu del Señor. De ninguna manera es espíritu del Señor. Pero no he visto luchas por ser sacerdotes. Todo lo contrario. Hay que estar desde el púlpito amonestando. Oh, mi hermano, no descuides tu relación personal con el Señor. Levántate de madrugada, dale el primer pensamiento al Señor. No dejes de leer la Biblia, no dejes de orar. Y aquí es, vengan al jubileo, vengan al culto, vengan a tal cosa. No descuides esto. Y es constantemente exhortando para ponérsele foto. Pero cuando se trata de los demás mantos, ahí peleamos nosotros. Y estamos nosotros, pero eso se aplica a la iglesia de Cristo en todas las naciones. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué peleamos por los demás mantos? Escuchen, los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, los cinco ministerios y todos los demás ministerios de la iglesia son llamados capacidades ungidas para servir a los hermanos o al mundo. Diríamos a los hombres. Todos los ministerios es para servir a los hombres. El único ministerio en que se le sirve a Dios directamente es el sacerdocio. Pero nadie quiere servir a Dios. Queremos servir a los hombres. ¿Por qué? Porque amamos más la gloria de los hombres que la de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo miro a los hombres me aplauden, los hombres me invitan, los hombres me dan deferencia, los hombres me eligen, los hombres me dan un pedestal. Pero Dios no siempre está publicando si le agrada la ofrenda, aunque siempre la deja ver en tu vida, pero no, como que no lo vemos. Eso me indica a mí que hay un problema en el corazón. Porque cuando a mí me importan más los aplausos y la aprobación de los hombres y no la de Dios, es porque soy carnal. Perdónenme que estoy hablando claro, poniéndole sello al asunto. Amén. Amén. Por eso se llama este tema el ministerio menospreciado. Porque nadie lo quiere. Digo, o muy pocos lo prefieren. Quiero leer un pasaje de la escritura con ustedes. Vean a Primera de Samuel, capítulo 2. Perdónenme que hable así, claro. Pero no es para avergonzar a nadie. Acuérdense de la palabra paraclesis, que significa exhortación y consolación. Amén. Y paraclesis viene de paracletos. Y paracleto es alguien llamado al lado nuestro para ayudarnos, consolarnos, animarnos y fortalecernos. Por eso el ministerio profético tiene edificación. Amén. Y tiene consolación. Y tiene también exhortación. Estamos estudiando los martes ahora esas palabras. Muy bien. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Primera de Samuel 2:18. ¿Lo tienen? Dice versículo 18. Y el joven Samuel, ¿están conmigo? Ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Samuel era sacerdote. ¿Y cómo ministraba el Señor? ¿Con un efod de qué? De lino. Mire versículo 28. Cuando Dios reprende a Elí por los pecados de sus hijos, dice: y yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y sigue hablando por ahí. Yo te puse el efod a ti. Así que el vestido de un sacerdote, ¿cuál era? El efod. Todos los sacerdotes tenían un efod. De hecho, si usted busca en un diccionario la palabra efod, le va a decir faja o pieza de vestir del sumo sacerdote que se pone sobre los hombros. El sumo sacerdote tenía el efod. Más adelante voy a hablar de eso. Pero todos los sacerdotes tenían efod. Era el vestido del sacerdote, era el manto del sacerdote. Más adelante vamos a leer más acerca del efod, pero ya con dos versículos basta para que ustedes entiendan. Todos los sacerdotes de la casa de Aarón tenían el efod. Cuando se entraba a ministrarle a Dios, se ponían el efod. Muy bien. Ahora, ¿qué era el efod? Voy a definir lo que era el efod. El efod era un vestido apretado, diga conmigo, apretado, sin mangas, parecido a un delantal, que se extendía hasta la cadera y era usado exclusivamente por el sacerdote. Se usaba para oficiar delante del altar y se ponía sobre los hombros. Entonces, voy a hablar de las características del efod. Primeramente, era un vestido muy sencillo. Parecía un delantal. Se metía por la cabeza, bajaba, tenía dos partes, una por el frente, otra por detrás. ¿Han visto ustedes cómo hacen los sacerdotes católicos, que meten por acá y sale por el frente y por detrás? Muy bien. Y colgaba sobre los hombros y no tenía manga. Abierto aquí, abierto acá. Como hacen las mujeres cuando se meten en el hombro. Se metía por la cabeza, bajaba el hombro, colgaba del hombro y llegaba hasta la cadera. Hasta la cadera. Era blanco. ¿Era cómo? Blanco. El que se lo ponía parecía un chef, un carnicero, un cocinero. Era sin ningún atractivo. ¿Han visto ustedes los mantos de los cardenales? ¡Wow! Usted es un cardenal y besos. ¿Y los obispos? Tremendo manto los obispos. Si fuéramos, yo he visto en lugares donde los apóstoles se ponen mantos, wow, y cómo se ponen esos mantos, que ni el vestido de un rey, porque que representa la honra, lo grande, lo impresionante. Pero el vestido de un sacerdote era lo más sencillo. No tenía ningún atractivo. Era un delantal blanco. Y es por eso, espiritualmente, que nadie lo quiere. Porque a la gente le gusta lo pomposo, lo ruidoso, lo extravagante, lo que apela, lo que representa gloria y hermosura. El color blanco representa la pureza. ¿Quién entrará a su presencia? El limpio de mano y el puro de corazón. Pureza. La pregunta mía es lo siguiente: ¿por qué Dios, a los que llama a su presencia, en este caso los sacerdotes, los viste de algo tan sencillo y tan insignificante? Hay personas que creen que es muy importante trajearse para venir a la presencia de Dios. Pues para la presencia del Señor me tengo que poner el mejor vestido. El mejor vestido no es externo, es el corazón. Amén. Amén. Eso no significa que delante de Dios va a venir como un pordiosero sucio, como San Francisco de Asís, de sucio, ¿no? De Asís, de sucio, ¿no? Que aún el Papa le dijo: tú pareces más un cerdo que alguien. Sí, porque le hace un culto a la pobreza. No así. No estoy hablando de eso. Pero Dios no te va a aceptar porque tú vengas con corbata, vengas con un traje de lino. No, 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 no. El efod representa el atuendo del corazón, el vestido del corazón. Y es por eso que no se aprecia, porque a los seres humanos nos apela lo que es pomposo, lo que es lujoso. Pero fíjense, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo, siempre ama la sencillez de corazón. Dice: cuando vengan a mi presencia, lo único que yo quiero es una representación de la pureza. Que sean puros de corazón y que sean sencillos de corazón, como los pobres en espíritu. Porque el efod representa espiritualmente lo que Dios pide: pureza y sencillez de corazón. Pero eso es lo que nosotros No nos gusta. Por eso es que la gente no quiere el efod. ¿Saben por qué? Porque sacerdotes son todos, pero apóstoles solo unos cuantos. Todos son sacerdotes, y yo también, pero yo soy profeta de Dios. ¿Ven ustedes que la preferencia de nosotros no necesariamente es la de Dios? Dios, que es Dios, a quien se le adora, el manto que más ama es el efod. No es el apostolado, no es del profeta. Porque esos son ministerios temporales, pero este es eterno. Este es para siempre. Con los demás mantos, le servimos a los hombres. Con este manto le servimos a Dios. ¿Qué es más importante? ¿Servir a Dios o servir a los hombres? Todo depende de lo que hay en tu corazón. El efod estaba apretado. Una característica era que estaba ceñido al cuerpo. Porque Dios siempre ha amado eso de ceñirse. Ceñirse los lomos, esa es la palabra. Ceñirse los lomos bíblicamente era porque los antiguos usaban sus vestidos largos. Entonces, para poder correr, tenían que ceñirse, apretarse, levantarse el vestido hasta acá y apretárselo para poder tener movilidad en los pies. Eso es ceñirse. Cuando la Biblia dice ceñir los lomos de nuestro entendimiento, toma la figura de la práctica de ceñirse el vestido con el cinto para representar lo que es disponerse para correr y disponerse para Dios. Entonces, todo sacerdote debe tener el efod bien puesto, bien apretado, bien ceñido al cuerpo. ¿Saben por qué? Porque el único manto que nunca debiéramos de quitarnos es el manto sacerdotal. Inmediatamente Dios, tú eres un creyente y Dios te pone el efod, tú permaneces con él eternamente. Ese manto no es como el apostolado. Voy a ministrar, me lo quito. No. Eso no es que me lo ponga el domingo cuando vengo a la iglesia. No. Usted es sacerdote para siempre y siempre. Amén. Y tenerlo ceñido es porque después que usted se lo pone, no es difícil quitárselo. Yo me lo puse a los 16 años y todavía lo tengo. ¿Y saben ustedes cuál es mi pleito? No quitármelo es mi pleito. Les he dicho muchas veces que yo peleo mi devoción es porque me llaman tempranito a veces. Y a veces tengo un compromiso temprano en la mañana y uno sabe, a veces, o uno se acuesta tarde por alguna razón y tiene que pelear, leer la palabra, pelear por la devoción. Ay, hay que ceñirse bien. Amén. El sacerdote no quiere que el culto termine. Es el primero que llegue y el último que se va. Porque no es un hipócrita. No dice, me gozaré. No. Eso es mentira hipócrita. Y el que ama la presencia de Dios, le quiere estar siempre en la presencia de Dios. Porque sabe que es un sacerdote. Amén. Yo no creo en los sacerdotes que solamente adoran cuando llega su turno. ¿Saben ustedes que en Israel había tantos sacerdotes que tenían que hacer turnos? Y los dividían en turnos. Por eso Zacarías dice que le llegó su turno. Dicen los historiadores que a veces habían tantos sacerdotes que podían quemar el incienso una vez en toda la vida entraban a quemar el incienso. Y le tocó a Zacarías en esa ocasión. Así que les tocó su turno. Y yo observo mucho, especialmente los que ministramos, ministros y todo, que cuando ellos están dirigiendo, ellos son un tremendo adorador. Ahora que vayan a otro culto, usted lo ve sentado, mirando a todo el mundo, curioseando. preguntándole al pastor, mira esto. Y cuando le ponen esas sillas así, en esas iglesias que ponen las sillas, que yo he estado allí, todo el mundo adorando al Señor. Y ellos, oye, ¿sabes qué? Estuve en Florida la semana pasada. ¿Sabes que voy para España el próximo día? Y el otro le habla y el otro le contesta. Y todo el mundo danzando y alabando. Ahí. Ahora, cuando le llega su turno, vamos a cantar tal canción. Y en sus iglesias usted lo ve cantando. Pero cuando está en otros lugares, no. Y a mí no me gusta esa música. Dice, yo no canto. Un gran apóstol me dijo una vez a mí, es que yo solamente adoro donde hay adoración. Y digo yo, wow. Pero yo me da cuenta que cuando le tocaba predicar, él llegaba en el momento del sermón. Y entraba por el centro que todo el mundo lo viera. Llegué yo acá y todo el mundo saludándolo. Llegué yo. ¿Y ese es el que va a la iglesia donde hay adoración? Perdónenme, no es una crítica, es para revelar que cuando usted tiene usted es sacerdote siempre. Yo te quiero decir a ti que yo tengo también mi preferencia en la música. Yo tengo mi preferencia. Pero cuando se está adorando, la música no es para mí. No soy yo que tengo que estar contento con la música. No soy yo el que apruebo la música. La ofrenda es para Dios. Y yo adoro con la ofrenda que haya para Dios en ese día. Amén. 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 Yo quiero decirte que yo no prefiero la música rítmica. Nunca la adoro en mi casa con música rítmica. Pero aquí danzo como un loco. Pero no es mi preferencia. A mí me gusta más la música suave, adoración. Lo que llamamos adoración. Adoración es todo lo que se hace para Dios. Pero decimos así. Pero ¿qué me importa a mí? A mí no me gusta ni la salsa ni el merengue en la adoración. Pero cuando veo con su hermano. ¿Saben por qué? Porque esa es la ofrenda que mis hermanos están presentando a Dios. No es a mí que me la están ofreciendo. No es mi selección. Esos hermanos, esa es la manera que adoran a Dios. Ellos piensan, y que quizás el Padre está allá arriba contento diciendo, wow, qué ofrenda. Porque están dando de corazón, porque es lo único que tienen. Entonces, el adorador adora siempre. Está siempre adorando. Y no solamente cuando digo adorar, es cantando. No, siempre está en el auto alabando al Señor. Señor, te amo. Señor, tú eres bueno. Señor, eres grande. Señor, eres misericordioso. Señor, es que la alabanza no es música. Si la alabanza fuera música, yo no fuera sacerdote. Porque yo de música no distingo un do de un re. Y estudié música. Pero no se vayan a equivocar. Lo que pasa es que no me entra. No es mi don. Pues yo he aprendido que David decía: alabar a Jehová en todo tiempo, y mi alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es el efod bien apretado, ceñido en mi cuerpo. Y cuando me lo voy a. Ay, yo no puedo quitarme este manto. Y en la noche, de las rodillas a la cama, y en la mañana, de la cama a las rodillas. Porque adoración no solamente es cantar. Orar es adoración. Leer la palabra es adoración. Todo lo que es ministrarle al Señor es adoración. Entonces el efod está apretado. Cuando usted se lo mete, no se lo puede sacar. El apostólico se lo tira por ahí. Como decía un hermano, un joven, a otro joven: no me provoques porque me quito la vestidura blanca y te rompo la cara. Eso era cuando iba a los retiros de jóvenes. Eran los jóvenes muy espirituales, ¿no? Esto no es vestidura que yo me la ponga el domingo y me la quito el otro día. No, el sacerdote está ceñido al cuerpo. El efote bien ceñido, apretado. Una cosa que me gusta también del efote como manto es que no tiene mangas. Así con libertad puedo levantar manos. Manos santas. No tengo mis manos atadas porque las manos abran de las obras. Amén. Levantaré manos santas delante del Señor. Decía David, manos santas. Con el efod, como estaba abierto aquí, usted podía mover las manos. En otras palabras, el que tiene el efod tiene libertad para alabar a Dios. Porque Dios diseñó ese manto para que el que le adore con libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad para el Espíritu y libertad para el que adore en Espíritu. El efod pendía de los hombros, se sostenía, así como se lleva el arca por los hombros. Habla de responsabilidad. Responsabilidad para con Dios. Llega hasta la cadera, aquí donde estaba el cinto, para ceñirme bien. Pero ese manto es menospreciado. Me han escuchado muchas veces decir esto, pero hoy llegó el momento de decirlo bien porque está siendo grabado para la posteridad. En todas las iglesias, espiritualmente, debiera haber alguien en la puerta con muchos percheros. Para decirle, hermano, ¿quién es usted? Yo soy el apóstol Juan Radamés Fernández. ¿Puede por favor quitarse su manto? ¿Mi manto? Sí. Démelo aquí, que lo voy a colgar aquí en la percha. Porque tenemos un efod para usted. Amén. Llega el profeta fulano de tal. Mi hermano, ¿quiere quitarse el manto de profeta hoy? Y le voy a poner el efod. Llega el doctor catedrático de Harvard University. Y le llaman donde quiera, le llaman doctor. Ya el título doctor está pegado tan fuertemente a su primer nombre que ya no lo puede sacar, doctor. Aquí usted no es doctor, aquí usted es un sacerdote. Entonces las secretarias, los albañiles, los maestros, toda profesión y todo ministerio, estoy hablando ahora de la iglesia, en la puerta de la iglesia, hay que dejar todo eso. Porque así va a ser en el cielo. En el cielo no va a haber doctores, no va a haber superintendentes, ni presidentes, ni apóstoles, nada. Allí todos seremos sacerdotes para siempre. Amén. ¿Saben por qué le digo esto? Porque es muy común en la iglesia. Aquí está con nosotros el apóstol fulano de tal. Aquí está el doctor fulano de tal. Aquí está el presidente. Y hay personas que si no le dicen el título se ofenden. Cuando usted llega a la presencia, usted es uno más en el montón. Pero ese uno más en el montón significa el honor más grande. Tengo la insignia distintiva, soy un sacerdote de Dios y tengo el efod, tengo el vestido con el cual yo adoro a mi Dios. Amén. Y perdonen que hoy tengo la paraclesis, pero del lado de la exhortación. La palabra paraclesis, de donde viene paracleto, significa exhortar y consolar. Y así eso es en la Biblia. Pero hoy estoy exhortando fuertemente. A veces nos sacudimos. A veces se acaba esos hábitos tan carnales de nosotros y nos volvemos espirituales. Porque somos espirituales. Hemos nacido de Dios y hemos vencido la carne y el mundo. Tenemos que amar aquello que Dios ama.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.